Rafa Rico se define a sí mismo como un in-between, un latino cuyo repertorio cuenta con muchísimas canciones de folk en inglés, una persona cuyo nombre podría considerarse pavoso en su país, pero que para sus colegas anglosajones es exótico. Todos estos conceptos lo han hecho forjar su personalidad como artista a lo largo de sus trabajos discográficos. Este caraqueño ha vivido muchas vidas y ha tenido la inteligencia suficiente como para plasmar momentos clave en su música, por lo que aproveché para charlar con él unos minutos y ahora quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. La charla con Rafa Rico comenzó tranqui, con el cantante generándome un traumita al decir que se me nota cierto cantado argentino y por supuesto que me quería morir. Pero una vez que logré superar este golpe, entablamos una conversación que incluso a mí me sorprendió, porque honestamente no esperaba que se pusiera tan personal. Pasamos de los lugares que ha vivido a los obstáculos que ha enfrentado con su música y terminamos hablando de crecimiento personal y una situación que lo hizo replantearse varios aspectos de su vida. Pero vamos por partes. Mi primera mayor curiosidad era saber cómo había sido su experiencia al otro lado del mundo.
Sí, yo me fui, fue un par de años a Vancouver en el 2015. Donde tuve la oportunidad de estudiar ahí mi grado en ingeniería de sonido y producción de audio para cine y videojuegos. Y después en el 2017 me regresé a Caracas. Luego me fui a Barcelona unos meses, pero volví también otra vez.
Claro, pero tú cuando te fuiste a Vancouver, ¿te fuiste exclusivamente a estudiar o te fuiste como, bueno, voy a probar a ver qué pasa?
Sí, bueno, fue como eso, pues como... Siempre
a ver, voy a no, estudiar en mente, pero si pasa algo.
Exacto. Sí, porque obviamente, pues yo me gradué de la universidad acá en la Universidad de Monte Ávila y a los pocos meses ya quería pues irme a otro lado. Muchas cosas están sucediendo acá y pues quería explorar
claro,
afuera. Entonces,
claro, claro, posibilidades.
Sí, como la mayoría de los venezolanos, pues que no, que se han ido del país.
Sí.
Y bueno, conseguí este curso que me entusiasmó muchísimo allá en la ciudad de Vancouver, que es una ciudad que me fascina.
Sí.
Y me fui allá 2 años. Estudié 1 año y después trabajé 1 año más en una universidad que se llama Simon Fraser University. Trabajé allá como técnico audiovisual. Y después ya por distintos motivos, cosas de papeleos también, me regreso a Caracas. Sí. Y decido estar acá también como en un veremos, digamos. Y sigo así, como viendo qué pasa.
Claro, nada definido por ahora. Pero sí, entiendo porque Canadá sobre todo, o sea, es como un país tan, tan de primer mundo que en el tema papeleo entiendo que debe ser súper jodido.
Demasiado.
De hecho, creo que es más difícil que Estados Unidos incluso.
Son muy celosos y hay que hacerlo casi que todo por la línea del medio, cosa que los venezolanos no estamos tan acostumbrados.
Claro, claro.
Entonces,
¿qué es esto de cruzar por el camino pintado?
Sí, y hay que hacerlo así y la verdad es que si lo haces bien, lo logras. O sea, yo conocí allá venezolanos que están desde hace mucho tiempo intentándolo de varias formas y finalmente pues lo logran. O sea, no es que te regresen a tu país... ni nada por el estilo. Esos
claro.
casos no los conocí.
Sí. Ahora, te pregunto, ¿qué prefieres, tomando en cuenta que no sé cuánto de la realidad del frío experimentaste allá, pero ¿qué prefieres, el otoño promedio en Vancouver o un calor nivel, Maracaibo?
Allá la temperatura no es el problema. Vancouver es la ciudad más calurosa de Canadá.
Okay.
O sea, digamos, es frío en invierno, lo mínimo que yo, bueno, experimenté allá fueron -3 grados.
Okay.
Y la nieve es muy poco común. De hecho, la ciudad se vuelve un desastre cuando neva. No están preparados para
porque
la nieve.
Porque no tienen idea de qué hacer, exacto.
No, ellos tienen un problema con los homeless, con los indigentes.
Sí, con los indigentes.
si ellos se van todos para Vancouver porque allá pueden sobrevivir en la calle. Si se, okay, si quedan en donde, de donde vienen, Winnipeg, mismo Ontario, Montreal, se mueren de frío allá. Entonces, claro, hay un problema grave de indigencia en Vancouver. De hecho, los tienen más o menos en cuarentena en cuatro calles, en cuatro cuadras. Y esas son como que, como si entraras en la boca del lobo, literalmente.
Claro, qué heavy.
Y yo tenía que pasar por ahí casi que todos los días, y muchas veces a las 2 de la mañana no pasaba nada, pero veías a gente inyectándose heroína,
sí,
en la calle al frente tuyo y niños al lado. O sea, es una cosa distópica. No sé, es rarísimo. Tú acá en Venezuela llegas a un lugar así y no sales.
No sales, claro.
En cambio ya están como en una especie de protección, pero el Estado como que no se encarga más allá de ahí.
Sí, porque de hecho es carísimo. O sea, ese era un problema, sí, con los indigentes. Creo que en New York pasa algo parecido, que es demasiado caro mantenerlos. Entonces,
bueno, ellos tienen que
para el Estado les sale más barato en la calle.
Sí, soltarlos. Y de hecho ellos los mantienen con las drogas. O sea, ellos les dan las jeringas.
Claro.
Y les dan, ellos mismos, el Estado es el que le da eso a ellos para que, porque al final si son adictos, lo van a buscar de otra forma. Entonces es más seguro, el Estado llegó a la conclusión que es más seguro que ellos le faciliten eso para que no anden robando y molestando a más nadie. Entonces es una cosa loca.
Y no, y también le estás quitando al narcotráfico dentro de todo.
Además.
Porque es legal.
Sí, bueno, sí, como que legal dentro de esa zona en cuarentena.
Entre comillas, ¿no? Exacto.
Sí. Lo que sí es como una burbuja tan bueno, para terminar la idea del frío, o sea, allá lo que pasa es que llueve mucho, todo el día, o sea, okay, llegó, y sobre todo en invierno, que sucedió cuando estaba allá, que pasaron 2 meses donde solo dejó llover 2 días.
Ok,
eso es muy fuerte y le pega mucho a la gente. O sea, casi que es claro, peor que Londres, porque allá en Vancouver están en pleno rainforest, o sea, están en el sitio, okay, donde más va a llover. Entonces eso sí, como que la ciudad está, la gente está vestida siempre preparada para la lluvia, con sus botas, etcétera.
Okay.
Eso es lo único fastidioso. Pero bueno, también es una burbuja, o antes de que yo me regresé a Caracas justo antes, como el año antes de que Justin Trudeau, el primer ministro allá, aprobara la marihuana recreacional, pero Vancouver,
claro,
ya fungía como una especie de ciudad burbuja, donde ya existían dispensarios y ya se vendía pues la marihuana de una manera más accesible. Pero en el resto de Canadá no sucedía eso, estaba prohibido. De hecho, si tú viajabas con algo encima, pues te podían meter preso y todo. Pero Vancouver...
Sí, es lo que le pasó a... Ah, perdón. Sí, te iba a decir que es como lo que le pasó a José Rafael Guzmán.
Exacto.
Al comediante venezolano.
Sí.
En California es totalmente legal, se fue a Texas, sí, donde no puedes tener lo más mínimo, lo metieron preso y bueno.
José Rafael, gran amigo mío, por cierto.
Sí.
Lo quiero mucho, sí, me preocupa.
Ok, yo necesito escuchar ese stand-up.
es bueno.
A ver, Rafa, me gustaría preguntarte ahora, ya entrando en el territorio de tu música, entiendo que componer en inglés se te hace más sencillo. De hecho, si uno revisa todo tu material, uno encuentra que es como el, no sé, 90% de las canciones que tienes publicadas son todas en inglés.
Sí.
Pero es porque se te hacía, o al menos te escuché una vez decir que se te hacía más sencillo cantar en español, en inglés, perdón.
Sí,
pero curiosamente tienes como un par de temas en español y uno de ellos está dedicado a Caracas, a tu hogar.
Sí.
¿Sentiste que ese tenías que hacerlo en español sí o sí?
No es el único, solo que es el único dedicado a Caracas en español.
Ah, bueno.
Pero por ejemplo está Hard Times, del mismo disco The Hunt, que también está dedicado o habla sobre la situación en Venezuela, sin mencionarla directamente, porque bueno, ya lo está haciendo... En Tan Bella, Tan Cruel, que es el tema al que te refieres.
Sí.
Que al final sí se me hace más fácil porque el tipo de música que hago, yo siempre la he escuchado en inglés. Y bueno, yo crecí escuchando música en inglés y para mí se escucha mejor ciertas canciones que sean escritas en inglés.
Okay.
Y cuando surgen algunas otras, donde melódicamente, de alguna forma siento que se escucharía mejor en español y tendría mejor identidad, pues entonces termino escribiendo en español. Que me cuesta un poco más y que sigue siendo un reto, lo es. Pero no siento que yo quiero, o sea, no quiero como que cambiar la faceta de decir, ahora voy a cantar nada más en español. Quiero seguir manteniendo la onda de poder seguir escribiendo en inglés, en español y también que en otro idioma si es posible. O sea, para mí eso no tiene que ser un obstáculo. Eso es algo que es una necesidad de la canción. Si la canción pide ser en inglés, hay que irse por ahí. Bueno, y sobre todo si dominas el idioma, por supuesto. Claro. Pero al final, bueno, yo crecí escuchando este tipo de música y esta música es anglosajona, este tipo de música. O sea, al final el rock, el folk, el pop en general tiene su base en los países anglos. Entonces, para mí había como que mayor, no porque el español le reste calidad, sino que está de alguna forma moldeado métricamente para que suene mejor en inglés en mi oído. Y hay otras cosas que suenan mejor en español. Y hay cosas que el español logra que el inglés no. Entonces, mientras yo vaya explorando y haciendo canciones, escribiendo, pues van a haber cosas donde van a ser en español, capaz un Spanglish. O sea, no estoy cerrado, nada.
Claro. Ahora, ¿cómo aprendes a darte cuenta? Supongo que el tiempo ayuda, pero ¿cómo aprendes a darte cuenta de cuando una canción pide ser cantada en español?
Bueno, primero hay una intención. O sea, yo sí siento que hay una necesidad, que había tenido una necesidad antes de yo irme del país de escribir en español y sobre todo por intentar, porque sí había sido un obstáculo para mí de alguna forma hacerme sonar en radio o en lo que gente compartiera mi música, gente aquí en Venezuela, ¿no? Donde yo estaba radicado originalmente. Entonces, como que sí sentía que era necesario para mí escribir más en español e intentarlo. Entonces en ese momento fue que empecé la búsqueda de esos sonidos, de esas melodías que capaz funcionaran en español. Hay muchas canciones que yo escribía originalmente en español y al final, mira, no me gustaban y las cambiaba en inglés. Claro. O viceversa también me sucedió. Entonces ha sido un proceso, no ha sido tan sencillo. Al final yo digo que a mí me gusta hacer en música honesta, pero es honesta porque es la música que a mí me gusta escuchar. Es la música que a mí me gusta hacer. Cuando yo siento que algo no es honesto es porque alguien está produciendo algo que en realidad yo sé que no le gusta. Es por ejemplo, alguien que es un rockero que hace reggaetón y no por el hecho de hacer reggaetón, pero se nota que lo está forzando como para poder entrar a un
otro mercado.
Sí, a otro mercado y casi por comercializarse. Entonces, esa no es mi intención en lo absoluto. Y siento que ahí se pierde la esencia de mi proyecto. Entonces, a mí no me gusta forzar nada el tema de las canciones. Si suena bien, eso va. Pero si suena forzado, prefiero no irme por allá. Y para forzar las cosas y para tratar de buscar un género, un estilo en específico, prefiero dejarlo para proyectos ajenos, que al final es mi trabajo, que es producir otros artistas y para otros proyectos y ahí puedo como que de alguna manera descargar esas necesidades.
Es curioso cómo pareciera que funcionamos los humanos. Todo el tiempo escuchamos a gente o vemos algún post en redes sociales sobre vivir cada día al máximo y aprovechar cada momento o decir cuánto apreciamos a alguien cada vez que tenemos la oportunidad. Pero la gran mayoría de las veces pasamos esto por alto. Son esos instantes límite los que nos hacen recordar cuán finitos somos y nos ayudan a entenderlo. Y para Rafa, una situación muy delicada fue la que lo inspiró para escribir Wonder, en la que tomó un momento muy oscuro y lo transformó en arte.
Te voy a ser honesto, es mi canción favorita hasta la fecha de las que he escrito.
Okay.
Es como que la canción que más me ha
resonado.
Sí, es como que entre muchas cosas más me he sentido identificado y como que uno como artista siempre está tratando de llegar a un objetivo, ¿no? Siempre dices, oye, ya a mí me encantaría sonar así, ya yo quisiera usar estas cosas para mis canciones. Y finalmente yo siento que con esta canción logré el objetivo con esa canción. O sea, como que se cumplieron mucho mis expectativas y hasta más allá. Y estoy muy contento porque representa además un momento súper delicado en mi vida y siento que esa canción es completamente plena. O sea, viene del sitio más puro de mi ser, básicamente. Y bueno, nada, esta canción es eso. Es como una oda a ese momento en mi vida en específico y ahora como que logré transformar ese momento gracias a esa canción en algo, un recuerdo muy bonito y se quedará por siempre ahí. Pues yo creo que, ¿qué más quiere uno como compositor con su música?
Creo que ya esto entra más en un territorio más personal, pero ¿sientes que para abrirse paso y crecer como persona es necesario atravesar estos episodios que, no sé si fue tu caso, pero estos episodios de frustración y dudas, ¿crees que hay que pasar por ahí siempre para crecer?
Habrá mucha gente que dice que bueno, que el trabajo personal y el crecimiento personal tiene que ser 100% empírico y que tú tienes que pasar estoicamente por todos los sucesos de tu vida. Sí, o sea, en gran parte, pero a mí, para mí fue nada más un acelerador. Yo creo que todo el mundo está en este plano para crecer y para descubrirse y crecer y crear esa versión de uno que uno anhela. Entonces, la vida te presenta momentos, te presenta, sí, como unas encrucijadas donde tienes que tomar decisiones, donde tienes que pensar en cualquier cosa para poder seguir adelante. Y a mí me pasó, yo caí en una estadística y me pasó a mí y a otras personas, a todos nos pasará, nos seguirá pasando de otras formas. Entonces, en este sentido, en este suceso particular, que bueno, ya entraremos en más detalles, para mí fue nada más un acelerador. Claro. Pero capaz cuando hubiese tenido 50 años, algo similar me hubiese sucedido que me hubiese hecho sentir esas cosas.
Claro. Bueno, de hecho, tengo entendido que esta canción, no sé si la canción en sí nace a partir de ese momento, pero tengo entendido que el desahogo que tuvo un amigo contigo fue como una especie de punto de quiebre para decir, ok, tengo que escribir sobre algo, bueno, así.
Había muchas cosas pasando. Porque, bueno, me fui a Canadá. Allá me tuve que regresar. Ya para eso ya había sido un golpe para mí, en cierto modo, en ese momento, para mi ánimo, para mi espíritu, para mis planes. Pero también todo sucede por alguna razón. Y estando aquí, a los pocos meses de regresar, pues me diagnostican con el cáncer, con linfoma de Hodgkin, y entro de una en una quimioterapia de 6 meses, muy agresiva, muy invasiva. Y bueno, y empieza como que todo ese proceso y como que también a procesar en muchas cosas de antes. Porque eso es lo que pasa, ese es como que el acelerador, ¿no? De cuál es tu perfil como persona ahorita, en dónde estás ubicado, cuáles son tus herramientas emocionales, cuáles son tus herramientas cognitivas, cómo vas a poder tú sobrellevar esto, cómo vas a enfrentar esta situación. Entonces, cada quien tiene esas distintas herramientas. Y en mi caso, pues ya yo venía pasando por otras cosas y todo eso se me combinó y pues me vi en la obligación porque la mente, por un tema de supervivencia, te obliga a
buscar soluciones.
A buscar soluciones para tú estar bien, para tú poder enfrentar esto con la mejor actitud, porque al final el linfoma que yo tenía era sintomático. Es decir, yo no estaba padeciendo con dolores, con fiebres, con...
Claro, no se manifestaba.
No se manifestaba de una manera de sufrimiento. Entonces, yo lo llamo como el cáncer de Schrödinger. Él estaba ahí si tú pensabas que estaba o no. Entonces,
exacto.
A mí me hicieron una quimio sin yo sufrir el cáncer. Yo sufrí fue la quimio. Y claro. Después de la quimio, sufrí una depresión post-cáncer. Entonces, como que hay muchas cosas que estaban ahí que me aceleraron. Entonces, cuando yo termino la quimioterapia, me dicen que no había reaccionado bien y que había tenido una recaída. Y el protocolo, porque la quimioterapia era muy agresiva, decía, no te podemos dar más de esto y tenemos que hacerte un trasplante de médula. Entonces, boom, viene la otra noticia. Y ellos, ya, yo estaba aquí en Caracas y como sabemos allá la situación no está como para hacerse un tratamiento de ese nivel y decidimos con mi familia irme a Barcelona, donde digamos que hay un grupo muy fuerte de salud que se encarga muy bien de este tipo de cosas. Entonces me voy para allá, es con mucho apoyo, y empezamos todo el proceso y también empezamos a hacerme exámenes desde cero. Y allá los médicos no daban con el cáncer y no daban con ellos. Entonces, al final, me regreso a Caracas sin hacerme nada, pues lo cual me siento muy agradecido. Pero bueno, estamos ahorita desde entonces como que muy bien. Evidentemente, pues estoy fuera de peligro, pero seguimos en chequeos pensando qué pasó ahí.
Claro, sí.
Si habrá sido un milagro o habrá sido, no sé, no sabemos. El grupo médico de España dice aquí no hay nada y el grupo médico de Caracas está seguro de lo que vio. Entonces también es como que mira, ¿sabes qué? A uno no sabe cuándo le va a tocar, no sabes qué te va a pasar. No tienes el control de nada de eso, por más que uno sienta que tiene el control de las cosas, por más seguros de salud que tú tengas, por más dinero que tengas guardado en la cuenta, por más cosas. O sea, uno no tiene el control de nada al final y uno tiene que dejar fluir. Entonces, eso es una de las cosas que aprendí. Entonces, otra de las cosas que aprendí es que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Uno no sabe si uno viene aquí 15 años o 80 años. Entonces, lo que realmente importa ahí es qué vas a hacer tú con ese tiempo. Entonces, lo que uno tiene que hacer con ese tiempo es lo que uno quiera, lo que uno lo haga feliz. Entonces, a mí lo que me hace feliz, o por lo menos por ahora, es la música. Y ahí fue donde yo encontré como un soporte y un apoyo y una motivación durante todo ese proceso, cuando me di cuenta que yo lo que quería hacer era música, más nada.
Claro.
Y desde ese entonces no he parado. O sea, totalmente dedicado a esto y no sé si en 10 años siga siendo así, espero que sí, pero bueno.
Pero hoy en día es lo que te hace feliz.
Es lo que me hace feliz y no hay nada que me pueda arrebatar eso ahorita.
Claro. Sí, de hecho había una frase que me pareció muy curiosa en la canción, que no estoy seguro si la entendí bien, pero creo que era como "I'm scared about fear and all devotions that heal you, dear, but leave you lonesome". Si no me equivoco, creo que era la frase.
Sí, exactamente. Que,
traduciéndola, sería como que me asusta el miedo y las devociones que te curan, pero que te hacen sentir solitario.
Sí.
Sería como una especie de traducción muy literal, ¿no?
Sí, pero, literal.
Esa frase me...
Sí, bueno, yo creo que queda también a libre interpretación. Creo que es una canción que a pesar de que le rinde tributo a la mente y a la imaginación... También es una canción con digamos, frases muy abiertas para que cada quien la haga suya, que también me parece bonito, pues. O sea, hay mucha gente que me ha dicho, esta canción me hizo sentir muy identificado durante la cuarentena, que, bueno, ha sido un momento muy difícil para todo el mundo. Y Wonder nació de una situación muy similar, donde yo tenía que simplemente estar conmigo mismo. Y dialogando conmigo mismo, que al final mucha gente aquí está obligada ahora, por la cuarentena, a dialogar consigo mismo y enfrentarse a sus demonios. Entonces, esta misma canción Wonder tiene un lado B que no lo he ni grabado, que es como que, digamos que Wonder es el lado positivo el tributo a lo bonito de la mente.
Sí.
Y el lado B es como que la parte oscura de la mente. Sí.
La conversación con el demonio.
Exacto, con las cosas que no nos gustan. Y esa canción salió también del mismo momento, del mismo estado en el que yo estaba, donde pues yo simplemente debatía entre ambas cosas. Donde debatía lo bonito que es la vida y lo bonito que hay que aprovechar de ella. También me debatía entre lo trágico y lo deprimente que puede llegar a ser también la vida. Y ambas cosas son válidas. Y al final, lo único que importa es los lentes que te pongas para verla.
Claro.
Y más nadie es responsable como tú la veas, sino tú mismo. Entonces,
okay.
Bueno, yo decido ahorita pues tratar de hacerlo más interesante y más satisfactorio, digamos.
Sí, que valga la pena.
Exacto.
En verdad me alegra mucho cuando escuché la canción, me encantó y ahora que entiendo toda la historia, en verdad creo que me cierra mucho más aún, me cierra por todos lados y me alegra sobre todo que estés bien y que estés feliz con lo que estás haciendo.
No, gracias, de verdad.
Estaba viendo tu documental, para las personas que no lo hayan visto, se llama Son of Folk Presents Rafa Rico, y ahí hablabas de el concepto de vivir de la música y cómo la presión, entre comillas, que quizás un trabajo de oficina está como todo el tiempo hablándole al oído al músico y diciéndole que a eso es a lo que se tiene que dedicar si quiere sobrevivir. ¿Tú crees que ese mismo miedo, entre comillas, fue lo que te llevó como a encontrar formas de vivir de la música sin necesariamente tener una carrera de cantante que dependa de los streams o de los conciertos?
Sí, yo creo que, a ver, como que yo me vi desde afuera y dije, ok, ¿cómo hago para que lo que a mí me gusta hacer, pueda seguir haciéndolo sin que se vea solapado por algo más? Porque sobre todo sí. En ese momento, pues yo no me dedicaba a la música todavía 100%. Y veía que al trabajar en otras cosas, yo pasaba el día entero pensando en hacer música. Entonces era así como que, okay, claro. ¿Qué puedo hacer para no morirme de hambre?
Para que sea rentable.
Mientras hago lo que me guste, exacto. Entonces, como que empecé a entender un poquito de qué iba el tema de la música, porque es que como nadie realmente te enseña esto en ningún lado, tú piensas que tienes que ser famoso y ya para poder dedicarte a la música.
Es la única forma.
Es la única forma. Y la verdad es que no. La verdad es que ese es solo el 1% de la gente. Y la industria musical es inmensa, es gigante. Entonces, ¿qué está haciendo el otro 99%? Están haciendo infinidad de cosas más. Y bueno, sí, hay mucha gente que seguramente no le está yendo tan bien, pero bueno, yo conozco ingenieros que tampoco le están yendo muy bien.
Claro.
Bueno, yo voy a dedicarme simplemente a la cosa en la que yo sé que yo voy a ser la mejor versión de mí mismo. Yo no voy a estudiar contabilidad sabiendo que yo voy a ser un miserable siendo un contable, un contador.
Exacto.
O sea, eso no tendría sentido. Sería el peor contador y eso al final no me llevaría a ningún lado. Bueno, lamentablemente, digamos entre comillas, lo que me apasiona es la música y ahora, bueno, ese es el reto, tengo que ver cómo lo logro. Pero bueno, ya yo sé que por ahí es donde yo sé que va a ser la mejor versión de mí mismo.
Claro.
Entonces me vi como que en esa encrucijada y dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Y bueno, después de eso fue que conseguí lo del curso para irme a estudiar, etcétera. También yo tenía mi pasión por el cine. Y logré como hacer como una especie de link, un puente entre las dos cosas que hasta ahora pues es maravilloso, pues hacerle música a comerciales, videos, incluso a otros artistas. Porque al final es como una industria donde hay tanta gente, tanta competencia, que uno tiene como que simplemente adaptarse a lo que uno puede ofrecer particularmente. Porque si tú tratas de imitar a alguien más, pues, ¿para qué? Si ya está esa otra persona. O sea, si yo soy un cliente o un artista que está buscando un productor y entonces, bueno, yo necesito un productor que escriba como, no sé, Gustavo Cerati.
Servando.
O como Servando. Cerati. Entonces, hay mil tipos que escriben como Cerati o como Servando. Entonces, ya como que, bueno, ¿para qué vas a seguir escribiendo como Servando? Escribe como tú. Ofrece algo distinto. Y ten tu propia voz. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en este mundo, que tengas tu propia voz, porque eso es lo que la gente está buscando. Y lo bonito que me ha pasado a mí es que he podido poco a poco, y todavía estoy muy, yo siento que todavía estoy muy pichón, pero muchos artistas han venido porque les gusta que a la hora de yo de producir artistas, como que les doy ese sonido un poquito cinematográfico. Y hay como una conexión ahí que no es muy común en productores, porque los productores en general están muy claros de cómo tiene que ser la fórmula para que suenes en radio o entres en playlists, etc. En cambio, como que ha habido gente que me dice, Rafa, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero que mi canción suene en una película. Yo quiero que mi canción suene en un comercial o en un cortometraje. Entonces, estoy entendiendo que ahí hay como una demanda.
Exacto.
Y ahí puedo como que yo crear mi propia voz en la música que me fascina. Pues que si eso es el camino, pues bienvenido sea.
Déjame mostrarte lo que algunos ven tan mal. Y así nos decidimos. Arranques de un amor que solo sufre intensidad, lo dicen en los libros.
Bueno, ya nos estamos acercando a la parte final. Rafa, te quería consultar por un tema que me gustó, sobre todo por el tema del videoclip, que es superlativo. El videoclip tiene una estética muy, muy particular, justamente es muy cinematográfica. ¿Este concepto es uno que le llevaste tú al director o fue al contrario, él te lo propuso a ti?
Bueno, con Edwin, que es con el que estaba haciendo estos últimos videos, ha habido mucha comunicación back to back. Yo le dije así como que, mira, escucha las canciones, ¿qué te imaginas? Estas canciones hablan de esto. Yo por lo menos le lanzaba ideas de cómo yo me imaginaba el video, porque a mí me gusta también ese tema. Trabajé mucho tiempo haciendo videos para otras cosas. Me gusta meterme bastante en ese mundo. Pero estaba buscando a alguien que tuviese como que el criterio para agarrar lo que yo le estaba diciendo y llevarlo a otro nivel. Sí. Algo que yo no pudiese llegar porque ya yo me estaba enfocando 100% en la música ya.
Claro.
Entonces hubo muchas reuniones conversando qué es lo que queríamos. Hablamos también de cómo yo estaba trabajando la parte gráfica, la paleta de colores en todo el proyecto en general. De qué iban las canciones, el disco en general, conceptualmente. Nos empapamos mucho de todo y como que él agarró todas esas ideas y me presentó tres versiones de video. Y al final combinamos las tres versiones en uno solo.
Okay.
Básicamente. Y yo le dije, coño, me gusta esto que estás presentando aquí, pero también me gusta esto y la estructura aquí, la base está en esencia, pero le metemos estas cosas aquí. Y entonces, poco a poco, fuimos construyendo, en base a sus ideas, lo que terminó siendo el video superlativo, que teníamos. O sea, creo que Edwin y yo conectamos mucho en que queremos algo que sea siempre visualmente impactante, bonito, atractivo en ese sentido. Entonces, en eso creo que estamos súper alineados, sea lo que sea que vayamos a hacer. Capaz yo pienso un poquito más en la parte de cómo atajar y presentar o hacer que esos videos estén alineados con la propuesta en general del proyecto, el concepto. Y él se va un poco más a cómo le gustaría a él hacer una producción, porque él siempre dice, coño, tengo una idea de que quiero hacer un video con un poco de sintetizadores por todos lados, no sé. Entonces como que, ok, bueno, fino, estás inspirado con esto, vamos a ver cómo lo podemos llevar más hacia mi universo, ¿no? Porque yo estoy tratando también de... Hay algo que se ha perdido mucho con los artistas y las bandas hoy en día, que es que uno como fanático de una banda, uno consume esa banda y está siguiéndolos y compra el merch y se descarga las canciones porque ellos son como un universo, digamos como Star Wars. Es todo un universo que tú te sumerges ahí y tú dices, wow, mira todo en lo que han pensado estos panas, con los colores, cómo se visten, cómo los videos, cómo los hacen, las canciones, cómo suenan, cómo usan estos sonidos. Entonces, ahí está. Y entonces, el momento que vas al concierto, es la experiencia, el show con la historia y las visuales y las luces. Eso es lo que ahorita es lo que me estoy enfocando. Como que vamos a hacer de Rafa Rico, hablándolo ahora en tercera persona, un concepto, un universo, donde podamos presentar como que, ok, este personaje, digamos, este tipo que está... Claro,
Capitán en, Rafa.
Está en esta búsqueda, ¿sí? En esta búsqueda de exploración de algo donde la gente se pueda sentir identificada, donde ya yo como que me estoy tratando de separar del Rafa artista, el Rafa compositor con este cantautor, con este pana claro. que canta. Estoy tratando claro. de hacerlo porque siento que eventualmente, mientras siga creciendo el proyecto, voy a tener que mostrar cosas que capaz yo realmente no hubiese pensado nunca en mi día a día hacer.
Claro.
No es que me vaya a pelar las nalgas por ahí, pero bueno, también puede ser, ¿entiendes?
Sí,
entonces
sí, claro.
como que si eso es lo que necesita el proyecto para que termine siendo redondo y sea una experiencia musical, visual, total, en todo sentido, pues entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Pues. Porque al final mi único objetivo es que inspirar
claro.
y que la gente, por lo menos aquí, mi gente cercana que ya me conoce, a los que ya he logrado llegar con mi música, sepan que se puede, que estando aquí en Venezuela, en cualquier lado del mundo, se pueden hacer cosas de nivel y que poco a poco, bueno, eventualmente pues la cosa dará frutos, pues, si se siguen haciendo las cosas bien.
Exacto. Cuando empezaste a hablar del universo, me hiciste acordar a Gorillaz. Gorillaz uh-huh. maneja eso a la perfección, de que tú incluso empiezas a investigar y no sé, con simplemente con meterte en la página de Wikipedia, ves como que no, que te cuentan la historia de los personajes.
Exacto.
Que no sé, que Murdoch, que es el bajista, que estuvo preso no sé cuántos años, el tipo se escapa y se va a Plastic Beach, que terminó siendo uno de los discos de la banda.
Exactamente.
Y todas esas cosas, ¿me entiendes? Es como manejan todo este universo
y exacto,
cinematográfico.
Y eso yo lo he hablado mucho con Mangan, que sí. bueno, ahorita
baterista tiene su proyecto, de Vinilo Versus.
Exacto, que tiene su proyecto ahorita, Tropical Mango.
Sí.
Y nosotros somos muy, muy buenos amigos y durante cuarentena, después de que coincidimos en un viaje el año pasado en la convención del NAMM, y él estaba empezando con su proyecto también ahí, estaba puliendo, me estaba mostrando canciones, lo que quería hacer, y yo también le estaba mostrando mis nuevos temas del nuevo disco, y como que empezamos a hablar de ese universo, de ver que es que además las redes sociales hoy se prestan para eso, para
claro.
que tú puedas, no solo seas un músico, sino que seas un artista íntegro. Entonces si tú no solo eres guitarrista, sino que también tomas fotos, entonces bueno, va a ver cómo tú puedas ofrecer...
Lo trasladas.
Exacto, y presentar, showcase your talent y ver cómo haces que eso sea tu portafolio de artista, donde hay un universo entero de la fotografía y el guitarrista. Entonces la gente va a apreciar eso, donde tú puedas curar eso de alguna manera, porque se va a sentir ajeno a ellos, pero atractivo, es así como que es interesante. Tropical Mango Exacto. tiene su historia también con sus personajes, tiene la caricatura porque Mangan ilustra,
sí.
Hace pinturas, hace diseños, hace animaciones, entonces está presentando también todo su universo. Y él me decía, Rafa, chamo, tú haces videos y tú haces música y sound design para videos, entonces que ahí está la respuesta, o sea, tú tienes que hacer algo similar, o sea, tú tienes que presentar ese mundo cinematográfico de Rafa Rico, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, me senté con otro pana para conceptualizar todo y llegamos como a este tema de la exploración, de la introspección, del viaje interno, de todo esto. Y eso es más o menos a lo que estamos atando ahorita con el disco.
Claro. Qué genial. En verdad, Rafa, en verdad te agradezco mucho esta charla porque fue un montón. O sea, fue algo que ni yo mismo me estaba esperando. Así que en verdad te agradezco mucho el tiempo y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Mucha mierda, como dicen aquí en Argentina.
Gracias.
Que justo cuando estábamos hablando de que estaba hablando como argentino, bueno, ahí estás, ahí te tiro. Mucha mierda. Mucho éxito y felicitaciones.
Gracias, Carlos.
Rafa Rico parece haber encontrado su identidad como músico y artista, pero sobre todo como persona. Y escucharlo hablar de forma tan clara sobre aspectos tan profundos en su vida, y sobre todo el hecho de que tenga sus objetivos tan marcados, no me deja otra que intentar seguir su ejemplo. Pues, como dijo él de manera tan acertada, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizada por quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Muchas gracias a Angie Guerrero de Orion Music Hub por el contacto. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como @correspondapodcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.